la suspendió.
Bueno, Javier, hoy tengo un placer especial porque traemos a nuestros micrófonos a una persona que yo considero bastante importante y que creo que nos va a ayudar a nuestros oyentes a superar esta situación de confinamiento que estamos llevando. Y luego la otra parte, porque bueno, pues tengo la suerte de que es amigo mío y tener este tipo de amigos es de estos que sacas pecho. Estoy refiriéndome a Julio de la Iglesia. Bienvenido, Julio. Y muchas gracias por acercarte a nuestros micrófonos en estos días que tienes una actividad súper acelerada.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis, Javier?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Encantado. Bueno, Julio es TEDx, es coach ejecutivo y es gestor del miedo. Entonces, yo la primera pregunta que te voy a pedir, Julio, es que lo de coach ejecutivo lo tenemos más o menos claro. Pero lo de TEDx y lo de gestor del miedo, explícanos un poco qué es esto de TEDx y cómo se llega a ser gestor del miedo.
Bueno, TEDx corresponde a unas siglas que significan técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Y efectivamente, pues yo en mi trabajo he pasado en ocasiones miedo, en mi vida personal también, y en una ocasión ya se me planteó cómo puedo yo ayudar a la sociedad desde esta experiencia, ¿no? Tan anónima, con un trabajo tan callado, tan en silencio, fuera del reconocimiento. Y me formé como coach y a partir de ahí empecé a especializarme en la gestión del miedo. Y a esto es lo que me dedico estos días principalmente, ayudar a personas a gestionar la incertidumbre, a gestionar el riesgo y el miedo que están sintiendo a enfermarse o a perder su trabajo.
Eso es una cosa muy importante porque realmente, si nosotros analizamos en la sociedad actual en la que vivimos, sobre todo nuestro entorno, en nuestro país, en la sociedad occidental, ¿no? En definitiva, ¿no? Realmente no conocemos el miedo porque no hemos vivido situaciones extremas en las que nos haya venido el miedo. Estamos en una sociedad muy confortable y entonces nuestra experiencia realmente es nula, ¿no? No sabemos cómo nos vamos a comportar. Eso me imagino que es un tema que lo tienes que tener previsto, ¿no? Cuando hablas a alguien, porque tú puedes tener la teoría del miedo, de las películas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tenemos ni idea, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que identificar es el miedo, ponerle un nombre a ese miedo. ¿A qué tienes miedo? Y defínelo en una palabra, dos palabras, una frase. Y una vez que lo tengas identificado, míralo bien, mírale a los ojos, porque los sumerios decían que cuando no afrontamos el miedo, este se convierte en pánico. Pero que cuando le miramos a los ojos, se convierte en coraje. O sea, lo primero, dime a qué estás teniendo miedo. Y yo soy de la idea de que el miedo te puede llegar de una manera inconsciente, pero superarlo es una decisión. ¿Quieres superar ese miedo? ¿Para qué y por qué? Porque a lo mejor no te hace falta, porque a lo mejor tú tienes miedo a las tarántulas y en tu barrio no hay ninguna y en el parque donde sacas al perro tampoco. Entonces es un miedo que no te va a suponer ningún quebranto en tu vida. Pero si tú tienes un miedo que tiene que ver con tu vida diaria, deberíamos de tomarlo como una meta, superarlo y alcanzarlo como una meta.
Oye, ¿y cómo podemos recibir un curso rápido? Porque yo sabes que soy muy cinéfilo y claro, nos gusta ver las películas de terror, nos sentamos en una butaca y vemos cómo le pasa algo al protagonista. Pero de repente la vida nos ha convertido en protagonistas de una película de terror.
Sí, sí.
Y yo quiero protagonizar, no sé, una de amor, pero no de terror.
Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación tal y como es, ¿no? Y en este caso tenemos que elegir entre la mala y la peor. La ideal ya no existe. El otro día en New York Times decía que nos tenemos que adaptar a este nuevo normal. No es un espacio de crisis. Yo creo que ya estamos en un nuevo episodio, en un nuevo estadio de nuestra vida, de nuestra sociedad y del mundo. Así que no vale de nada mirar atrás. Nos plantamos donde estamos y desde aquí qué queremos hacer, qué queremos conseguir. Esto es una película, claro que es una película. Y puede ser una película de miedo si te dejas acobardar. Pero puede ser una película donde toda tu vida te has estado preparando para este papel. Y es el momento de que tú busques las herramientas, las fortalezas y digas, yo quiero ser el bueno, yo quiero ser el héroe, no quiero ser el villano, no quiero ser el cobarde. Quiero ser quien saque pecho y saque a su familia y a su empresa adelante. Elige el papel que quieres.
¿Y cómo podemos evitar? Porque claro, yo veo que primero te entra una preocupación, después esa preocupación se transforma en una angustia, esa angustia se transforma en el miedo, y el miedo o llega al pánico y al final en una situación de shock te bloqueas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos intentar evitar esa especie de cuesta abajo donde ves que irremediablemente abajo está el shock, al final de la cuesta abajo está el shock y nos quedamos como paralizados?
Pues lo acabas de describir. O sea, si tú sigues pensando en el miedo, en la angustia, en el terror, en el pánico que te está dando algunas cosas, ¿dónde crees que te va a llevar este pensamiento? Esto hay que pararlo. Tienes que poner un stop ahí en tu cabeza y decir, alto, ya. Ponte a pensar en la solución. Ponte a pensar en cómo salir adelante. Ponte a pensar cómo vas a mantenerte sano cuando bajes al mercado.
Es decir, disculpa que te interrumpa, evitar en la paralización, te refieres, ¿no? Es decir, ponerte a pensar y evitar paralizarte en la cuesta abajo y dejarte llevar, ¿no?
Dejar de pensar es imposible. Entonces, lo que sí es verdad que tú eliges en dónde pones tu atención. ¿En qué quieres poner tu atención? ¿En el problema o en la solución? Esto es lo primero que tienes que decidir. Tú puedes estar llorando un día, dos días, quejándote, lamentándote, buscando culpables, echándole la culpa a la crisis, al mercado, a los chinos, al virus, al gobierno, a quien quieras. Pero pasado ese momento de queja, te tienes que poner en el modo responsable. Yo soy quien tiene que sacar a mi familia adelante, yo soy quien tiene que mantener mi trabajo. ¿Qué voy a hacer para conseguir esto? Y coger un papel y un boli y empezar a escribir, pero sin mirar, o sea, de una manera amplia, creativa. Y mantener a raya la imaginación. Todo lo que nos produce miedo es porque tenemos una imaginación desbordada. Nos imaginamos una situación apocalíptica. Todo eso es seguir cavando en el hoyo, en el pozo. Esto no es un pozo, esto es un túnel. Al final puede tener una salida si tú sigues avanzando pasito a pasito y enfocado en lo positivo.
Mira, Javier, ahora que preguntabas sobre esa capacidad de reacción, yo recuerdo, Julio, la primera vez que te escuché, que ponías un ejemplo que a mí se me quedó grabado, el de las Torres Gemelas, el día de las Torres Gemelas, mucha gente que salvó la vida por esos 5 minutos de de reaccionar. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Sí, evidentemente, sí, sí. Porque es que creo que ese ejemplo es muy importante. A mí me impactó y lo recuerdo perfectamente. Además, estos días no te puedes imaginar la cantidad de veces que me lo he repetido, porque efectivamente en un minuto cambiaba la diferencia entre la vida y la muerte.
Esto fue un estudio que hizo el Instituto de Normas de la Tecnología, que determinó que las personas que sobrevivieron fue las que tomaron la decisión temprana, las que no se entretuvieron guardando documentos, apagando el ordenador, yendo por el abrigo, llamando a casa a ver qué pasaba, incluso repitiendo la llamada, ¿no? Estas personas que cuando les dijeron evacuación inmediata, tomaron la determinación y la decisión de obedecer y tirarse a las escaleras a bajar rápidamente. Los que se entretuvieron con otras cosas que no estaban de acuerdo con esa orden, pues tuvieron más difícil sobrevivir, ¿no? Y es que entre lo que nos pasa y nuestra respuesta, que también lo explico, está nuestra libertad de acción. Aquí en nuestra libertad de acción yo me estoy encontrando con muchas llamadas y muchas entrevistas en que hay algunas personas que siguen aferradas al miedo, al pánico, a la incertidumbre, y otras que están diciendo, vale, en esta circunstancia, ¿qué vamos a hacer? Sí. Yo, si me permitís, Javier, os pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho navegar a vela. Y esto es navegar constantemente en la incertidumbre. Hay muchas cosas que tú no controlas. El ritmo de las olas, el tamaño, el viento, incluso la estructura del barco. ¿Qué harías si fracasases? ¿Qué harías si tú naufragases? Pues recogerías todos los restos del naufragio y con eso empezarías una nueva vida en esa isla desierta donde te haya pillado el temporal, ¿verdad? En este momento yo creo que estamos en medio de un naufragio para muchas familias. Con los restos, con lo que tienes, ¿qué vas a hacer para seguir viviendo?
Oye, lo que pasa es que la situación está actual, yo estoy viendo, y tengo el dilema, que es, ¿nos hace más valientes o más egoístas?
Bueno, el egoísmo se vio al principio cuando las personas creyeron que se iban a salvar solas, ¿verdad? Y se tiraron a los supermercados a comprar papel higiénico y acumular mucha comida, pero nos hemos dado cuenta que en la generosidad, en el equipo, es donde está la fuerza. Estas personas que hoy se están jugando la vida, hoy estas personas que más allá de su responsabilidad como profesionales están dando un paso más allá y trabajando en condiciones muchas veces precarias, pero con un compromiso, con un sentido del deber que les está haciendo un ejemplo para toda nuestra sociedad. Yo creo que el egoísmo en estos momentos no te va a salvar. Al final vas a necesitar de tu vecino, de tu compañero, de la empresa de enfrente, de tu jefe, de tu compañero, para salir adelante. El egoísmo no es un buen consejero en estos momentos.
Mira, esto es muy interesante porque, claro, estamos hablando, nos estás comentando cómo debe actuar la persona, pero Claro, aquí debe de aparecer también el concepto de líder. O sea, hay gente, pues, que efectivamente que está viviendo esto en el confinamiento solo, pues porque son solteros o porque tal, pero hay otros que lo vivimos en familia. Entonces, estás tú, está tu pareja, están tus hijos, que hay de todo, desde mayores hasta adolescentes hasta pequeños. El miedo de mi hijo pequeño, pues ahora mismo es que se quede sin wifi para no poder jugar con la PlayStation.
Sí.
Y el miedo de mi hijo mayor es que tiene la selectividad. El miedo de mi mujer va más orientado a la salud de todos. Mi miedo va a no ser capaz de ser responsable. O sea, todos tenemos miedo, pero tenemos diferentes tipos de miedo, ¿no? Y la gestión no es. Porque, como habíais dicho al principio, no hay una asignatura en la escuela donde nos hayan enseñado a manejar el miedo. Es más, nos han dado un poco el mensaje de que el miedo es de cobardes,
No,
¿no?
no, el miedo, ya me has oído Domingo alguna vez decirlo,
Claro.
el miedo no es de cobardes, es de valientes, ¿verdad? El que no, el que meta la cabeza, el que entierre esta idea, el que confíe en la buena suerte, para, bajo mi punto de vista, se está equivocando. Para cada uno de nosotros, nuestro miedo es real y cada uno estamos librando una batalla contra el miedo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Pero es verdad que tiene algo en común. El miedo se le supera con una gran motivación, con un gran para qué. ¿Para qué me voy a tirar al agua? ¿Para qué voy a seguir trabajando? ¿Para qué quiero seguir viviendo? Todas estas respuestas están en casa. Seguramente tú tendrás a tu
Claro.
familia por la que luchar, Javier exactamente lo mismo. Y si vives solo y no tienes familia, no tienes hijo, no tienes mujer, pues seguramente será tu supervivencia, ¿no? Tu negocio, tu estatus, tu confort, tu casa. Todos tenemos que buscar una motivación que sea superior al miedo, porque si no, no vamos a sacar ese punto de coraje y de valentía. Así que, ¿qué es lo que te motiva a ti para superar este miedo?
Ya ha dicho Domingo, ha dicho antes una cosa, la importancia del líder, ¿no? ¿Qué importancia tiene la figura de un líder en una situación como este tipo? Líder me refiero, te estoy hablando de líder que estamos hablando para ver un líder nacional, un líder, no sé, el líder, como ha dicho Domingo, el líder de nuestro,
El padre de familia
el
o la
padre o la
madre de
madre, o
familia,
sea,
la
¿qué
exactamente.
importancia tiene la capacidad de liderazgo de las personas?
O, perdóname, o a lo mejor el hijo mayor. Hace poco unos amigos nos decían que ellos se han quedado bloqueados y ha sido su hijo el que ha tirado. O sea, precisamente en estas situaciones el líder aparece.
Sí,
Y
efectivamente.
a lo mejor piensas que es el padre y es el hijo pequeño el que lidera la situación, ¿no?
Mira, Albert Einstein decía que la única forma de influir era dando ejemplo. Se hizo un estudio entre 100.000 personas en todo el mundo durante 3 décadas, durante 30 años, para saber qué cualidades valorábamos más en un líder. Y la primera era la honestidad. De la honestidad se deriva la confianza. Si tú no confías en tu jefe, en tu líder, en tu representante, no vas a creer en él. Todo lo que te diga lo vas a cuestionar. Y cuando te diga da el salto al vacío, vas a decir no, no confío. La confianza es lo primero y de ahí se deriva la honestidad. Vamos a necesitar personas honestas que nos digan la verdad y que nos acompañen. En el equipo, como os he dicho antes, está la fuerza. Si nosotros tenemos un equipo compactado, nos vamos a apoyar unos a otros. Nos vamos a abrazar ahí en medio de ese océano y vamos a decir, aquí dando aletas vamos a sobrevivir. Si tú no puedes, aquí estoy yo para seguir dando aletas por ti. El líder tiene que ser un ejemplo, tiene que ser alguien. No que sea un jefe que dé una orden y tú la cumplas. Ese no es un líder. A ese se le obedece. El líder es alguien a quien valoramos, a quien vemos que tiene, como decía, estos principios de honestidad, de capacidad, de conocimiento, de valentía. Estas son las cualidades que nosotros más valoramos. Y ahora más que nunca, los líderes que se centren en solo producir y ser rentables van a perder.
Yo he saltado una vez, que fui con un amigo que era paracaidista, he saltado una vez de paracaídas, ¿eh? O sea, yo no he pasado más miedo en mi vida, en mi vida. Eso Domingo no lo sabe porque,
Porque no fue.
porque no fue. Pero efectivamente, en esa situación es cuando necesitas a alguien al lado del cual te tienes que fiar, que era justamente el instructor que iba detrás mío, en el que te tienes que fiar, en el que ahí es donde se ven las situaciones de líder, ¿no? En situaciones
Cuéntame
extremas.
cómo te sentiste luego, Javier.
Bueno, o sea, yo he pasado un miedo horroroso cuando te tiras los segundos siguientes, es un vacío diciendo me voy a morir, porque es verdad que te vas a morir, y ya una vez cuando te estabilizas en el miedo, ahí abajo, ves que vas con el instructor detrás De pronto ya empiezas a disfrutar de la situación. Bueno, la descarga de adrenalina es impresionante y cuando te llegas al suelo dices, es la situación más increíble, no lo puedes explicar, pero es una
¿De
situación
orgullo
realmente.
propio qué? ¿Y de
Sí,
orgullo propio
y
qué?
el orgullo diciendo, joder, he sido capaz, soy un tío cojonudo. Básicamente he conseguido sobrepasar esta situación, este miedo tan horrible. Yo no había pasado tanto miedo en mi vida, ¿no?
Mira, esta energía que tú estás mandando ahora, que yo la noto, o sea, que es que me ha llegado, me ha puesto los pelos, la carne de gallina. Esto tráetelo ahora. O sea, estás ahí mismo ahora con la puerta del avión abierto y a punto de saltar, a punto de jugarte la vida. Y de hecho te la estabas jugando.
Sí.
Es una
Efectivamente,
actividad
confías.
que no admite errores.
No,
O vives o mueres.
dices, bueno, el paracaídas saldrá, el tío que llevo detrás, el instructor, este será un cantamañanas o realmente me tengo que fiar de él. O sea, hay un
Efectivamente.
momento en el que dudas de todo, ¿no?
Sí,
Esa es la
sí.
realidad,
Cuanto más complicada sea la situación, pasitos más cortos. También es verdad. O sea, cuando vemos que la cosa no está clara, un pasito corto, miramos, pasito corto, miramos. Solo podemos correr y avanzar rápidamente cuando el camino está diáfano y conocemos bien la ruta, ¿eh? En este caso no es eso. Así que vamos a ir probando pequeñas cositas, pequeñas acciones que nos posicionen en el camino que nosotros creemos que es el correcto, pero con ese coraje y esa determinación. Si tú das un paso tambaleando, ten en cuenta que en este momento te vas a quedar sobre un solo pie. Cuando nosotros andamos sobre un pie. En este momento de incertidumbre, de desequilibrio, si no estás convencido de que vas a dar el paso, te vas a caer. Así que ahora más que nunca el plan A tiene que ser el único plan. Y si el plan A no funciona, volvemos a diseñar otro plan A. Pero no estés mirando para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, porque así no vas a sobrevivir. Toma una determinación, tómate tiempo para reflexionar. En una situación de crisis casi todo el mundo entra en shock, porque no piensa, porque la cabeza se le para. Hay que dar un pasito para atrás, respirar, conectar con el héroe, con el valiente, con el protagonista, porque te vas a subir a los mandos del halcón milenario. Y es que no hay otro, que es que te ha tocado a ti, campeón.
Sí,
Que en tu
claro.
casa no hay otro piloto.
Qué bueno esto que dices de que solamente hay plan A, ¿eh? Porque ya he escuchado y yo he de reconocer que yo he llegado hasta el plan F. O sea, yo había hecho el A, el B, el D y el F. Y efectivamente, o sea, es verdad, solamente puede existir el plan A. Una pregunta que te quería hacer, porque ahora para superar este miedo, todos estamos improvisando, porque no hemos recibido ese curso, no hemos recibido esa formación. No hemos tenido ese pensamiento. Como Javier decía al principio de la entrevista, hemos vivido en una zona no de confort, sino de extra confort. ¿El miedo se puede entrenar? ¿Hay alguna metodología? ¿Hay alguna fórmula de decir, oye, pues sí, mira, hay que paso uno, paso dos, paso tres? ¿O es algo muy personal que cada uno debe de hacer?
Bueno, yo tengo una fórmula que utilizo que se llama METAX, que corresponde a unas siglas que se llaman motivación, estrategia, táctica, acción y la X de éxito. Como os comentaba al principio, sin una fuerte motivación que compense ese paso que vas a tener que dar de coraje, no es el primer paso. Conecta tu motivación con tu misión, con tu meta. Lo segundo, estrategia. Un plan de acción claro. Claro, vamos a ver, ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde nos dirigimos y qué queremos hacer? Aunque sea una idea vaga, pero un plan de acción hacia dónde nos vamos a dirigir. Y luego la táctica, son las tácticas, las tareas, las técnicas que vas a hacer concretas para llevar a cabo y llegar a esa meta. Cada táctica defiende un objetivo. Ahora, por ejemplo, para que tu familia esté bien, para que vuestras familias estén unidas, para que sigamos sanos, para que sigamos teniendo dinero en casa, para que sigamos comiendo. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de estos círculos para conseguir ese objetivo? Estar sanos, seguir comiendo, seguir produciendo, no peleándonos, estando más unidos, queriéndonos más, apreciándonos más. Cada uno de esos objetivos va a tener una táctica, una técnica diferente. Pero la unión de todas esas tácticas, de todas esas tareas, se va a convertir en una acción masiva que va a coincidir en un solo punto, que es tu meta. ¿Dónde vamos a decidir si vamos por el buen camino o el mal camino? En la acción. Solo en la acción afrontamos el miedo. Y luego el éxito, que es la última, la X, va a depender de ti. ¿Qué es para ti el éxito? A lo mejor para ti el éxito es seguir como estás. A lo mejor para ti el éxito es separarte de esa persona con la que estás viviendo ahora mismo que no coincide o te has descubierto que no estás bien ahí. Algunas veces no se trata de pasar de página, sino de cambiar de libro, ¿no? Entonces, en este momento de reflexión, de reconstrucción que tenemos ahora mismo, yo creo que es un momento importante para conocer nuestra motivación, diseñar una estrategia, qué tácticas, qué tareas vamos a hacer, cuáles son los pasos, las acciones concretas y vamos a ver y a definir qué va a ser para nosotros de aquí en adelante el éxito para nosotros.
Y bueno, lo que pasa es que todo esto que estás contando es un trabajo individual o un trabajo de grupo, pero realmente estamos tan rodeados de ruido mediático que eso tampoco nos ayuda, tampoco es bueno, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, las televisiones, las radios, que bueno, pues nosotros estamos ahora mismo en la radio, ¿no? Pero se trata de intentar amortiguar ese ruido que nos rodea. Porque la pregunta es decir, ¿cómo deben de trabajar los medios de comunicación para que nos enfoquen o nos ayuden a trabajar en el miedo y a trabajar en nuestro plan A que hemos hablado antes? Los medios de comunicación tienen que mostrarnos la cruda realidad, tienen que vendernos una realidad edulcorada, contarnos las cosas buenas, o tienen que hacer un trabajo de análisis, reflexión y un poco de preparación para el miedo.
Yo no me siento cualificado para opinar cuál debería ser la estrategia, la dinámica o lo que deben demostrar los medios de comunicación. Pero sí puedo hablar en primera persona. Yo os invito a que decidáis qué información os queréis tragar. Igual que decidís qué vais a comer hoy y qué no vais a comer, porque ahora todo el mundo está engordando, ¿verdad? Y todo el mundo dice, bueno, y otros están haciendo deporte todo el día. Depende de la persona. Hay gente que se está poniendo en forma y hay gente que se está echando a perder, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Los medios de comunicación están ahí para todos. Yo lo que animo es que lo contrario del miedo es la seguridad. Y lo que a ti te da seguridad primero es la confianza en ti mismo y luego que manejas una información veraz, contrastada, eficaz, científica. Asegúrate de que la información que te está llegando es la mejor información. Ese es mi consejo, si se me permite un consejo. Busca información veraz para que tu plan de acción se ajuste a la realidad, no a historias, a fantasías. Tú puedes poner el foco en todos los muertos o puedes poner el foco en todos los que están sobreviviendo. Tú puedes poner el foco en la crisis o puedes poner el foco en la oportunidad y en los nuevos nichos de mercado que va a haber. ¿Qué es lo que te va a salvar a ti? Decídelo. Porque a lo mejor disfrutas mucho viendo toda la miseria y viendo todo negro. Hay mucha gente que disfruta viendo, quejándose y haciéndose eco de todas estas historias. Y hay otros que dicen, no, yo no quiero ser ni el que cuente la historia ni el que la esté viendo sin hacer nada. Yo quiero ser el que la protagonice. Y yo estoy aquí para decir y animar a esas personas a que se pongan su capa, a que se miren al espejo y a que digan, es que este momento es el que yo estaba esperando toda mi vida.
Bueno, oye, Julio, para ir terminando...
Vaya charla que os he echado, Domingo.
Sí, no, está fantástico.
Bueno, yo estoy aquí con el cuaderno, tomando notas, igual que Domingo.
Espérate la charla que te voy a echar yo ahora, ¿vale? Porque yo llevo como un año para tener la oportunidad de hacerte esta pregunta. Yo la primera vez que te conocí fue tuve la suerte de asistir a la charla TEDx que diste en Segovia. ¿Te acuerdas? Que es una charla que recomiendo que en YouTube la gente la escuche porque a mí me impactó bastante. Entonces, como tú sabes, yo soy un fiel servidor de la Guerra de las Galaxias. Entonces, en el año 82... hubo una gran película, para mí la mejor de toda la saga, que es El Imperio Contraataca, y ahí hay una conversación que siempre he querido preguntarte qué opinabas tú sobre ella. Es una conversación entre el maestro Yoda y Luke Skywalker, en el que el maestro Yoda le dice, el miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo conduce a la ira conduce al odio y el odio lleva al sufrimiento. Siento mucho miedo en ti, joven Skywalker. Entonces, te quería decir, porque muchas veces el miedo lo asociamos con terror y tal, pero fíjate que la reflexión que hace el maestro Yoda nos mete emociones muy fuertes, nos mete ira, nos mete odio, nos mete sufrimiento. Todo esto es desconocimiento y todo esto se nos origina desde el miedo. Yo estoy convencido que la reflexión del maestro Yoda la vas a utilizar, si no la has utilizado ya, la vas a utilizar. ¿La compartes? ¿Compartes la opinión del maestro Yoda?
Comparto tu afición, gracias. Comparto la sabiduría de Yoda, por supuesto. Y efectivamente, muchos de los conflictos que hay en el mundo, no de ahora, desde el principio de los tiempos, casi todas las guerras han sido por miedo a lo desconocido, al diferente. Esto de la inclusión social, por ejemplo, esto tiene que ser el pan nuestro de cada día. Esto de que el diferente no tiene nada que aportar y es un contrario, no es un contrario, es un complemento. Vamos a ver. Yo lo digo muchas veces, la verdad no llega desde la certeza, llega desde la duda. Si tú me estás diciendo algo que no, yo no termino de entender, seguramente ahí va a estar mi crecimiento. Porque detrás del miedo Detrás del miedo lo que está es nuestro crecimiento personal y nuestro éxito profesional. Ahí es donde está realmente nuestro crecimiento como personas. Porque lo otro es lo que ya conocemos. Miedo es lo desconocido, lo diferente. Eso es miedo. Como lo quieras tú afrontar, es lo que marca la diferencia. Desde luego, el odio, la ira, eso está generado por el miedo. Por el miedo a lo desconocido, al diferente. El diferente no tiene por qué ser un enemigo.
Bueno, oye, y por, como dice Domingo, por ir terminando, ¿tú cómo, cuál es tu percepción de qué va a ocurrir? ¿Cómo nos vamos a comportar cuando salgamos de este confinamiento? No te digo cuando acabemos esta lucha con el virus, porque la lucha va a ser larga, ¿no? Pero cuando acabemos el confinamiento, ¿cuál es tu percepción? Es una pregunta que hacemos a todos los que entrevistamos, ¿eh? No pienses que es una pregunta muy personal. Siempre hacemos, acabamos las entrevistas con esta pregunta. ¿Cuál es tu percepción?
El día después.
Bueno, yo tengo dos opiniones. Una, la que me gustaría, y otra, a lo mejor, la que creo, ¿no? Aunque no sea tan políticamente...
Bueno, correcto. Le vamos a aceptar dos respuestas, sí. Domingo.
La primera es que me gustaría que de este episodio, de esta crisis, saliésemos reforzados como personas, sobre todo, como seres humanos. Que hubiésemos conectado con esa parte humana de agradecimiento, de abrazo, de amor, de sostenibilidad en nuestro planeta, de que esta no puede ser la última epidemia ni pandemia, que yo creo que, por desgracia, va a haber más, porque la vida que estamos llevando, los gases que soltamos a la atmósfera, el ritmo de vida tan industrial, nos va a llevar a esto. Pero me gustaría que saliésemos eso, como héroes, como valientes y hermanados, y como país más reforzado, más unidos desde todas las casas, desde todas las comunidades, y que pensásemos que bueno, que de aquí en adelante no vale la pena pensar en que un problema es un arañazo en el coche, que un problema es una pequeña discusión, que un problema es una conversación más difícil. No. Tenemos que salir con el espíritu de que esto va a ser mucho mejor. Pero por otro lado, me acuerdo de esas navidades, ¿no? Cuando llega el 1 de enero y decimos, nos vamos a poner a hacer ejercicio, nos vamos a poner a estudiar inglés, nos vamos... Y luego llega, y la inercia de tantos años como sociedad, la inercia como cultura, la inercia como individuos, nos lleva a hacer exactamente lo mismo al poco tiempo. Porque somos animales de hábitos. Y tenemos un hábito muy arraigado, y tenemos una forma de ser muy arraigada. Y no sé si al final el mundo se ha dado cuenta de que hay que dejar de ser así para poder sobrevivir. Hay una frase de Domingo, de Alejandro Magno, que decía que de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Esto yo creo que debería de calar, en que si yo me comporto bien contigo, tú ahora vas a salir de tu estudio y seguramente vas a salir con una actitud y una inercia mucho más positiva, ¿no? Y tú, Javier, exactamente lo mismo. Y yo exactamente lo mismo. Y vamos a influir en esas personas que están ahí fuera esperándonos. Y esas personas, a su vez, con otras personas. Y al final va a ser ese granito de arena, porque yo lo decía en las charlas, y perdonad que ahora me enrollo un poco, cuando yo hablaba de héroes y de valientes, la gente me miraba así como diciendo, joder, este me está hablando de una película, ¿no? Y cuando yo decía, te tienes que arriesgar por el desconocido, porque es tu deber, porque esa es tu misión, y la gente decía, bueno, pues si fuese mi hijo, mi marido, mi mujer. Y ahora estamos viendo que mucha gente se está jugando el tipo por desconocidos. Muchos transportistas, médicos, enfermeros, policías, de todo, vamos, de todos los sectores, están arriesgando su vida por ayudar a un desconocido. Yo creo que es el momento de decir, oye, que es verdad, joder, que no es que yo no sepa cómo afrontar el miedo, claro que lo sé, pero si yo he pasado miedo aquí, si yo tengo una empresa, si yo he sacado adelante una familia, si yo estoy pagando una hipoteca, si yo he empezado un montón de cosas nuevas, ¿cómo que yo no voy a salir de aquí? ¿Quién lo ha dicho? Pues claro, y además soy español, que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa ser un español, que tenemos una historia muy rica de logros y de conquistas.
Oye, pues ese es el mensaje ideal para acabar una entrevista como esta. Sí. ¿No? ¿No lo crees?
Yo, Javier, te voy a proponer que durante por lo menos un par de semanas cambiemos el nombre del programa y en vez de protagonistas digitales lo llamemos héroes digitales, porque creo que Julio, aunque ha venido a hablarnos de la gestión del miedo, yo creo que nos ha dado una demostración de lo que es ser un héroe, ¿vale? Porque yo personalmente te considero un héroe, Julio, y me siento muy afortunado de que hoy hayas podido compartir con nosotros y sobre todo con nuestros oyentes tu experiencia y tu conocimiento.
Pues muchas gracias, Domingo. La verdad es que la palabra héroe es una palabra muy grandota, ¿eh? Pero un héroe, como a mí me gusta decir, no es más que un padre y una madre. Es aquel que hace lo que tiene que hacer, aunque esté en contra de sus derechos. Que se fija más en lo que puede ayudar que en lo que tiene que sufrir. Y el que se mantiene de pie cuando la mayoría se arrodilla. Así que yo os invito a eso. A sacar el héroe del armario, que lo tenéis, todos lo tenemos, y decir, de aquí no se baja nadie, aquí no se va a hundir esto, y vamos.
Y vamos para adelante. Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Julio. Hasta siempre.
Muchísimas gracias y bueno, pues ha sido una entrevista súper enriquecedora, tanto para nosotros como para nuestros oyentes en Protagonistas Digitales.
Os quería dar una... Yo lo estoy haciendo estos días en otros medios, y es que a mí no me importa dar mi teléfono. Me está llamando mucha gente que realmente ha perdido familiares, que lo está pasando mal, pero también me está llamando otra gente para decirme, tío, que soy de tu equipo, que sí, que sí, que sí, que además que es que me estoy haciendo una capa. O sea, hay gente que lo está llevando ya al club, sí, sí, ¿no? Entonces yo os dejo mi teléfono, 619-70-40-29. Aquel que quiera hablar, que quiera que se le escuche, que quiera compartir, que se sienta mal, que necesite una mano, que lo que quiera, que me llame. Mi nombre es Julio y ya saben dónde encontrarme. 619-70-40-29. En Instagram, @ gestiondelmiedo.com, la página web. Y en Instagram, Gestión del Miedo. Y en LinkedIn, y donde quieran. Que estamos para ayudarnos, que vamos a salir adelante. Domingo, díselo tú también. Javier.
Eres muy grande.
Adelante,
eres,
claro que sí.
Eres muy grande, Julio. Llamar a Julio.
Venga,
¿de acuerdo?
Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias, Julio.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Suelta mañana.